Quizás alguien diga, si quieres arreglar las cosas con Dios, tienes que renunciar a eso. Mire, si tuviera la fuerza para renunciar a eso, no necesitaría a Dios. Pero la gracia dice, no tienes que ser capaz, pues Cristo pagó por completo mi deuda de pecado.
Es triste ver a tantas personas que no han podido perdonarse y que sufren por pecados o por equivocaciones que han cometido en su vida. Sufren porque no comprenden todas las dimensiones del perdón que Dios les ha otorgado en Cristo. Pero nuestro Dios, con todo amor y bondad, viene a nuestro auxilio y se presenta como la fuente de nuestra fortaleza.
Cuando hemos hecho algo mal y sabemos que está mal, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos culpables. Pero ¿hemos tenido alguna vez esos mismos sentimientos de culpa cuando no hemos hecho nada malo? Bueno, algunas veces sí los tenemos. Y cuando una persona no sabe cómo manejar la culpabilidad y le cuesta, puede ser devastador a lo largo de su vida. En este mensaje, amable oyente, me gustaría hablar de Jesucristo como la fuente de nuestra fortaleza cuando estamos en pugna con esos sentimientos de culpa. La culpa puede ser devastadora para la vida de una persona, para su productividad, para su utilidad en la vida, si no sabe cómo afrontarla. Porque hay un tipo de culpa que es falsa. Ahora bien, algunas cosas que suceden en nuestra vida o cosas que nosotros mismos hacemos causarán culpa, pero no toda la culpa es el resultado del pecado. Y alguien podría decir, cualquiera sabe afrontar la culpa. Lo único que tendría que hacer es confesar su pecado, con eso se le pone fin. Pero supongamos que ese sentimiento de culpa no es el resultado del pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunas veces, si entendemos cuál es la fuente de algo o por qué lo experimentamos, entonces es probable que podamos afrontarlo mucho más fácilmente. Por tanto, amable oyente, quisiera hablar sobre el motivo de que tengamos esos sentimientos de culpa. Uno de los motivos principales para sentirnos culpables es un concepto erróneo de Dios. Cuando tenemos un concepto erróneo de Dios, podemos ser hostigados durante años por los sentimientos de culpa. O sea, nos sentimos culpables, algo no va bien, pero no podemos descifrar cuál es el problema. Quizás algunos de ustedes tienen esas mismas actitudes anticuadas sobre Dios. Él está allá arriba preparado para aplastarnos en algún momento. Está ahí esa nube grande y pesada. ¿Qué es? Usted no sabe lo que es, amable oyente. No puede señalarla con el dedo, no puede atraparla, no puede sentirla, no puede identificarla y se siente usted culpable. Si yo le preguntara por qué se siente culpable, podría responderme, bueno, es que soy malo. ¿Y en qué eres malo? Bueno, usted sabe ya, podría preguntarle qué ha hecho y quizás podría usted mencionar algún pecado, pero es un sentimiento de culpa general. Los sentimientos de culpa generales no vienen de Dios. Si yo le preguntara, amable oyente, ¿cuántas veces cree que la palabra culpa aparece en el Nuevo Testamento? Probablemente diría que muchas veces, pero eso no es cierto. Fíjese, habla del perdón de Dios, de su amor y su bondad hacia nosotros y no de culpa. Y también quisiera preguntarle, ¿qué imagen tiene usted de Dios? ¿Es un Padre amoroso, maravilloso y misericordioso, que se relaciona íntimamente con usted, que se interesa en lo que usted hace y quiere guiarle como lo hace un padre con sus hijos? ¿O es un juez que está allá arriba tomando notas, asignando puntos y llevando el control de su vida para que así, en el juicio, sea totalmente preciso cuando le limite a algo menos de lo que usted quiere? Ese no es para nada el concepto de Dios según las Sagradas Escrituras, pero así es exactamente como lo ven muchas personas. Quizás no al mismo grado, pero sí hasta cierto grado. Un punto de vista general de la imagen que tienen de Dios es que es un juez y condena el pecado y que en realidad no está a nuestro lado. Ahora bien, cuanto más pecado haya en su vida, amable oyente, está claro que más culpable se sentirá. Lo que me inquietan son esas personas que luchan con la culpa cuando el motivo de que sientan esa culpa es su concepto erróneo de Dios y no que hayan pecado. Ahora bien, creo que hay un segundo motivo por el que las personas se sienten culpables y es el mensaje desaparecido de la gracia. Crecen en iglesias donde, por ejemplo, no se enseña la gracia de Dios. Y con frecuencia, digo esto con exactitud, en primer lugar diré que no es para acusar, sino para afirmar la verdad. Hay muchas personas que predican el Evangelio y dirán que ellos creen que somos salvos por la gracia de Dios, pero cuando presentan el método por el que la persona es salva, entonces dirán, para ser salvo, usted debe arrepentirse de sus pecados. Pues bien, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es dar la espalda a algo y caminar hacia el lado contrario. ¿Cómo es salva la persona? Una persona no es salva por limpiar su vida. Una persona no es salva por arrepentirse de sus pecados. Arrepentimiento es lo que hago gracias a lo que ha sucedido en mi corazón. Vayamos, por favor, a Romanos capítulo 10, versículo 9 y leamos lo que dijo Pablo. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También leemos en el libro de Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Acompáñame ahora a Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vayamos ahora a Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la fe en la persona de Jesús como Hijo de Dios y la fe en lo que Él hizo en el Calvario lo que hace posible que una persona reciba el perdón de sus pecados y se convierta en hijo o hija de Dios. Arrepentimiento es lo que hago como resultado de lo que ha ocurrido en mi corazón, como resultado de recibir a Cristo como mi Salvador y del perdón de mis pecados. Quiero desechar toda la basura de mi vida, esas cosas que no pertenecen a mi vida. Hay muchas personas que creen que tienen que hacer ciertas cosas para ser salvas. Tienen que arrepentirse de eso, arrepentirse de aquello y arrepentirse de eso otro. Pero lo que sucede, amable oyente, es que al comenzar a pensar en todas las cosas que hay en sus vidas de las que necesitan librarse, con frecuencia las personas que sienten desesperadamente la necesidad de Dios en sus vidas quizás escuchan un sermón que les dice: si quieres lograrlo, si quieres ser salvo, tienes que renunciar a esto, dejar eso y renunciar a eso otro. Piensen lo difícil que es algunas veces, como creyentes que ya ha confiado en Jesucristo, afrontar hábitos y cosas en su vida y eso que tiene usted a Dios. Y sabe que tiene al Espíritu Santo que le capacita. ¿Y qué de las personas que están totalmente perdidas, que están completamente desamparadas, que se sienten condenadas bajo toda esa carga de culpa, y entonces alguien les dice: si quieres arreglar las cosas con Dios, tienes que renunciar a esto? Si tuvieran la facultad y la fuerza para renunciar a todas esas cosas, no necesitarían a Dios, pero no tienen la facultad para dejar de hacerlas. El mensaje de la gracia es el siguiente: no tengo que mostrarme capaz, no tengo que cumplir, no tengo que saltar más alto todavía, porque en la cruz Jesús pagó por completo mi deuda de pecado. Esa limpieza es un resultado de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Él me ha hecho hijo de Dios, y las cosas que antes me gustaban ahora ya no las disfruto ni las quiero en mi vida. Ahora decido librarme de esas cosas. No tengo que limpiar mi vida para ser aceptable. La limpio motivado por el amor por el Dios Todopoderoso. Eso es gracia y no obras. Pues bien, hay una tercera causa que creo que hace que nos sintamos culpables, y es que no sabemos qué hacer con el pecado. Y quizás usted pregunte, pero seguro que todos saben qué hacer con el pecado. No lo saben. Fíjese, cuando pecamos contra Dios, la Biblia dice que debemos confesarlo a Él. Nuestra responsabilidad es confesar nuestro pecado, es alejarnos de Él. Pero escúcheme con atención, amable oyente. Nuestro perdón delante del Dios Todopoderoso no se apoya en lo que hacemos o si acudimos a Él y suplicamos y hacemos todas las cosas que hace la gente. El perdón ya es nuestro y somos librados de nuestra sensación de alejamiento. Somos librados de sentirnos culpables. Somos librados de sentir que esa comunión con Él está rota. Leamos, por favor. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese perdón es liberación. ¿Liberación de qué? No del castigo del pecado, sino de ese sentimiento de culpa. Es liberación de ese alejamiento. ¿Y qué sucede? Cuando confesamos, se restaura la comunión. Quizás usted dice, un momento, ¿se refiere a que el pecado no tiene ninguna consecuencia? Yo nunca dije eso. Nunca dije que el pecado no tiene consecuencias. Sí que hay consecuencias. Lo que quisiera que recordara, amable oyente, es que hay una diferencia entre las consecuencias del pecado y que Dios nos juzgue por nuestro pecado. Por ejemplo, una cosa es que yo cometa un pecado que tiene ciertas consecuencias. Por tanto, si peco contra Dios, hay ciertas consecuencias y tendré que esperar eso. Pero eso no es lo mismo que decir que Dios me juzga y me condena. Dios ya me ha dicho que, si peco contra Él, eso es lo que puedo esperar. Incluso, cuando pecamos contra Él, Dios no nos condena ni nos juzga. Veamos lo que nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tal vez usted piense, un momento, está haciendo que sea muy fácil para la gente pecar y hacerlo impunemente. No dije eso. Él dice que cosecharemos lo que sembremos. Y usted dice, ¿y eso no es lo mismo que decir que Dios nos juzga? No. Hay ciertos principios que Dios ha establecido en este universo para hacer ¿qué? Para protegernos de destrozar y arruinar nuestra vida. Por tanto, lo que Él está diciendo es, no pequen. No porque si lo hacen, yo voy a juzgarlos, condenarlos y destruirlos. No pequen porque su pecado tiene consecuencias. No es que, de repente, Dios, que es nuestro Padre amoroso, se convierte en un tirano celestial que ahora nos juzga y nos condena. No sabemos qué hacer con el pecado. Debemos confesarlo. Me gustaría hacerle una pregunta. Si Dios es el Padre celestial que dice ser, ¿cuántas veces tiene que rogar y suplicar a su Padre celestial que le perdone por algo? Una vez. Fíjese, en la mayoría de las naciones del mundo, su Dios es un Dios de juicio. Y las personas viven toda la vida intentando aplacar a ese Dios e intentando agradarle porque quieren que suceda algo bueno cuando mueren. Y nunca saben en qué situación están. No saben nada sobre la gracia de Dios porque no hay tal cosa como la gracia de Dios en ninguna otra religión en el mundo. Por tanto, las personas que han oído de ello, y estoy hablando a muchos de ustedes que saben cuál es el significado de la gracia, ¿saben lo que es? Es la bondad, el favor y la misericordia de Dios que no tienen nada que ver con nuestro valor ni nuestro mérito y se nos muestra a pesar de lo que merecemos. Es que Dios nos ama, nos perdona y nos hace ser la persona que debiéramos ser. Por tanto, no tenemos que postrarnos, rogar y suplicar. Recuerdo que yo solía clamar a Dios y decirle, ¿por qué debería perdonarme? E intentaba convencerle para que lo hiciera. Pero no tenemos que convencer a un padre amoroso para que haga algo que está esperando hacer. Fíjese, si usted no sabe qué hacer con su pecado, se golpeará la cabeza con él y no se perdonará a sí mismo. Pero Dios nos perdona la primera vez cuando acudimos a Él con sinceridad. Entonces, ¿cuál es el problema? No nos perdonamos a nosotros mismos. Y lo que Satanás hace es lo siguiente. Él dice, muy bien, no podría estar más contento. Él toma eso como un martillo. ¿Y sabe usted lo que hace? Nos golpea en la cabeza con ese martillo cada día. Mírate, mira tu pasado, mira lo que hiciste, mírate, mírate, mírate. ¿Y qué sucede? Vivimos bajo la nube oscura de la culpa, que no tiene nada que ver en lo más mínimo con la verdad. Y hay personas que viven así, que viven continuamente bajo esa nube, y por alguna razón nunca han entendido que la gracia de Dios ya se ha ocupado de eso. Pasado, presente y futuro, la culpa ya no está. Eso significa la cruz. Si usted, amable oyente, peca hoy, recibe el perdón por su confesión y su arrepentimiento, no. Es por la sangre de Jesucristo. Mi confesión en cuanto acudo a Cristo para que pueda librarme de sentirme culpable, alejado de la separación, de esa sensación de comunión rota, y que una vez más Él y yo podamos recuperar la comunión. Mire, no se debe a que Él se alejó. Somos nosotros quienes nos alejamos, y el mejor ejemplo que vemos es el del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le dijo a su padre que le diera parte de la herencia que le correspondía, el padre respondió, muy bien, él sabía lo que iba a suceder, pero no le dijo, ya estoy harto, sigue aquí y olvídalo. No, él le dio a su hijo lo que le pidió. Y después esperó a que regresara una semana tras otra, un mes tras otro, un año tras otro. ¿Quién sabe cuánto tiempo esperó? Pues la historia no nos lo dice. Y cuando le vio llegar por el camino, no dijo, sabía que regresaría. Solamente espera hasta que llegue aquí. Ya me has hartado. No. El padre salió corriendo por ese camino. Y ahí está ese muchacho intentando confesar y arrepentirse de su pecado, y su padre besándolo, abrazándolo y moviendo su mano a la vez que dice, «Preparen el cordero engordado, traigan la túnica, traigan el diamante y el anillo, traigan sandalias, mi hijo que estaba perdido ha regresado a casa». ¿Sabía usted, amable oyente, que cada vez que nosotros acudimos a Dios para confesar nuestro pecado, ese Padre es el Espíritu de Dios? Él es un Padre amoroso y no un juez que nos condena. Él es un juez que condena para los que son malvados, para quienes han negado a su Hijo, pero no para sus hijos. Esas personas son enemigos. Nosotros somos sus hijos, que acudimos a un Padre amoroso. Y escúcheme con atención, amable oyente. Eso no nos da licencia para pecar. Eso nos motiva a querer ser obedientes a ese Padre que es misericordioso, amoroso, bueno y generoso, y que está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos y a hacernos justos. Eso significa la gracia de Dios. Por tanto, sentimos que de algún modo tenemos que afrontar ese pecado, pero como hijo de Dios, tenemos que afrontarlo una vez. Y después dar gracias a Dios por su perdón y seguir adelante. Eso no significa que somos ingratos, ni tampoco que somos indiferentes. Es simplemente ser lo que Dios dijo que hemos de ser. Fíjese, amable oyente, todo el mundo estropeó las cosas alguna vez. ¿Hay alguien que no lo haya hecho? ¿Hay alguien que nunca haya pecado? ¿Hay alguien que no haya hecho algo que quisiera no haber hecho nunca? ¿Quiere saber algo? No hay tal cosa como una persona que desearía no haber hecho algo y a quien no le gustaría retroceder y cambiarlo. Gracias a Dios, porque no tenemos que retroceder, tan solo tenemos que acudir a Él y verle cambiar nuestra vida. ¡Amén! ¡Esa es la gracia de Dios! Y quisiera decirle, amable oyente, si usted nunca ha confiado en Jesús como su Salvador, hágalo en este momento. No cuenta para nada lo que haya sucedido en su vida. Puede limpiarlo en este instante por su gracia. No espere más. No espere más tiempo para hacer lo que debiera hacer ahora. No espere más. Y confíe en Jesús como su Salvador.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No hay nada necesariamente malo en admirar un hermoso árbol frutal o en querer ser sabio. Sin embargo, estos deseos llevaron a la caída de la raza humana. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cuando nos sentimos culpables, el cual forma parte de la serie La Fuente de Nuestra Fortaleza, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Celebramos 45 años de fidelidad. Desde el principio, el objetivo de Ministerios en Contacto ha sido estimular a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyar la labor de la iglesia local. Gracias a usted, Ministerios en Contacto está llegando a más personas cada año con la buena nueva de salvación y la promesa de vida abundante que se encuentran solamente en Jesucristo. En nombre de todo el personal de En Contacto, gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga con sabiduría, gozo y paz a medida que continúan buscando la voluntad de Dios para sus vidas.
En el Líbano, se utiliza una Biblia en audio de En Contacto y los creyentes kurdos escuchan por primera vez las Sagradas Escrituras en su propio idioma. Para más información, visite encontacto.org/mensajero.
Satanás está activo y le ofrecerá constantemente tentaciones. Pero si usted es cristiano, no tiene que ceder. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Satanás tentó a Eva y la hizo tropezar en el jardín del Edén. Él dijo, «No es hermosa esa fruta». Y ella contestó, «Es preciosa». Él dijo, «Sabe delicioso». Realmente sabe bien, dijo Eva. Además de eso, él dice, entonces sabrías lo que Dios sabe y tendrías el verdadero conocimiento del bien y del mal. Así que vemos que Satanás la tentó con tres apetitos muy legítimos. No hay nada malo con el deseo de la belleza. No hay nada malo con el deseo de satisfacer sus apetitos y no hay nada malo con el deseo de más conocimiento, pero esto es lo que hace Satanás. Externamente toma los sentidos legítimos que Dios nos ha dado y nos tienta a violar los perímetros en los que Dios ha puesto esos sentidos particulares. Mire, no hay nada malo con el apetito. Es lo que hacemos cuando el apetito se sale de control. Hay todo tipo de cosas que hacemos con nuestros sentidos. Así que este cuerpo habla de este cuerpo de la muerte, aquí es donde Satanás tiene su apogeo. Aquí es donde somos engañados. Pero Dios dice, te recordaré que el viejo tú fue crucificado de una vez por todas en la cruz. Él dice que este cuerpo de pecado, que es lo que nos hace tropezar, puede perder su poder. Amable oyente, hemos sido liberados en la cruz.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie La Fuente de Nuestra Fortaleza y nos trae la segunda parte del mensaje Cuando nos sentimos culpables. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.